continuamos subiendo en patas con Fuga de Tortuga, un estornudo más contra el huracán de la estupidez.
La verdad que no tengo novio por ahora, pero sí estoy con alguien porque hace frío.
Sabés que este programa promueve el pensamiento, promueve la reflexión, promueve el análisis, más incluso que la opinión, que también la promovemos, y bastante más que la noticia. No somos un programa de noticias, por más que hace un rato te dimos una. Y en ese sentido, desde esa perspectiva, nos gusta mucho dialogar con la licenciada Cecilia Luna, que es psicóloga. Y que te anticipé que en el día de hoy iba a hablar sobre obediencia y libertad responsable en el marco de la pandemia, sobre la base de un texto muy interesante que ella elaboró y que quizá vea la luz completo, tiene relación con una mirada de ella sobre el comportamiento ciudadano a las medidas que se han impuesto desde el gobierno nacional, sobre cómo esas medidas deberían plantearse para que el cumplimiento por parte de la ciudadanía se sostenga en el tiempo, porque sabemos que la pandemia no se va a ir pronto, ¿no? Y en ese sentido vamos a dialogar hoy. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Tocino. ¿Cómo estás?
Muy bien, con ganas de escuchar tus miradas y tus reflexiones respecto de libertad responsable y obediencia, que son dos conceptos que no significan lo mismo, si bien puede que sean parientes.
Claro. ¿Te escucha bien ahí?
Perfecto.
Bueno. Sí, en realidad es algo que surge a partir de un espacio de pensamiento y de trabajo, a partir de la lectura de Jessica Benjamin, donde, bueno, ella trabaja la relación de la autoridad y el ejercicio del poder, entre otras cosas, y me llevó a pensar un poco también, acompañada por Ricardo Rodulfo, que es uno de mis referentes respecto a mi formación, acerca de esto que vos bien mencionabas, que tiene que ver con cómo respondemos a la, al ejercicio de la autoridad en este contexto, y cómo de alguna manera es el tipo de autoridad que muchas veces se materializa en las diferentes regulaciones, y sobre todo también en la interpretación, porque me parece que también esto es muy importante, porque ante una situación de regulación uno tiene que poder también leer no solo la modalidad del ejercicio del poder para el establecimiento de las regulaciones, que hay que respetar, sino cómo cada uno interpreta y responde. Porque ahí también aparece una variabilidad, ¿no? Yo lo que pensaba con respecto a esto es que hay una manera de entender el ejercicio del poder, que es más bien lo que se ubica como un modo autoritario, en la medida en que la autoridad espera y pretende como respuesta obediencia. Y eso tiene toda una serie de problemas, porque en realidad obedecer, que conlleva también adaptarse, hace que predomine el ejercicio del poder y la aplicación de la ley en su vertiente más bien represiva. Entonces uno simplemente obedece, no se pregunta ni se encuentra implicado.
Sí, ¿cómo juega ahí la culpa?
Bueno, justamente para que pueda ser efectivo este modo de ejercicio del poder y el sostenimiento de este tipo de autoridad, de alguna manera tiene que ofrecer la posibilidad de hacer con algo que uno en principio a solas siente que no puede hacerlo, como por ejemplo el miedo.
El miedo, claro.
Lo que pasa es que un modo autoritario de ejercicio del poder al mismo tiempo incrementa el miedo porque le funciona como reaseguro.
Claro.
Y siempre enuncia las consecuencias temerarias del no cumplimiento de la ley que emana de esa autoridad, ¿no?
Sí.
Y entonces después se produce un fenómeno muy interesante que lo vivimos todo el tiempo, pero además esto es transversal a todas las relaciones humanas, porque en toda relación humana hay una relación de poder, y a veces en el día a día, en una práctica tan cotidiana, que parece sencilla pero que no lo es, como por ejemplo la práctica de crianza, que se da en el marco de relaciones de poder, también hay algo de esto. Uno puede pensar cómo son esas relaciones de poder que están en juego en esas prácticas de crianza, o en el trabajo, o en cualquier otra situación social. En realidad, en la medida en que se denuncia que el no cumplimiento de una ley o de una regla tiene consecuencias temerarias o terribles, lo que en realidad promueve es la culpabilización. Entonces, uno después siente la culpa como algo propio, pero en realidad
claro,
primero tuvo que haber alguien que estuvo dispuesto a culpabilizar, ¿no? Y en ese interjuego que después aparece el sentimiento de culpa como algo propio.
Claro.
Y además tiene toda una serie de derivaciones que es importante fijar, porque, por ejemplo, con respecto a la situación actual, hay una característica que aparece en cómo se interpretan las conductas respecto de la prevención, respecto de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y en su vida aparece la cuestión de la culpa o el miedo, ¿no?
Que van de la mano.
Claro, entonces las personas se sienten culpables, pero además no solo eso, sino que se culpa a los otros, y eso favorece la actitud de denuncias,
sí,
la equívoca idea de que alguien puede ser culpable de contagiar a otro. Una cosa es una conducta absolutamente irresponsable, de la cual, bueno, por supuesto, deriva una consecuencia contundente, donde la persona está implicada claramente en esto que pasó, como es, por ejemplo, haber viajado a un lugar donde hay transmisión comunitaria del virus y volver a un lugar donde no hay, o hay muy pocos casos, circular y no respetar, lo que implica, bueno, el prevenir la posibilidad de contagio en la medida en que hay un tiempo de espera para determinar si la persona está contagiada o no.
Claro,
pero no es
claro.
Pero después, por ejemplo, si una persona está circulando dentro de lo que, bueno, es esperable que así sea, teniendo los cuidados que debe contemplar, cumpliendo esos cuidados, bueno, si se produce una situación de contacto donde se sitúa que el vector inicial fue esa persona, puede estudiar a esa persona, ¿no? Como decir, bueno, es un médico, ¿cómo es? Entonces el médico que está, porque está en contacto posiblemente con situaciones donde puede estar circulando el virus, entonces hay que quedarse encerrado en una cápsula hasta que eso se resuelva. No, porque en realidad, o cualquier otra persona, que las personas que trabajan en primera línea de atención, que no tiene que ver con especialmente con la práctica médica, con la práctica de salud, sino que tiene que ver, no sé, con el control vehicular, con toda una serie de
claro.
De tareas de este tipo, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? No se va a tener que encerrar. Y el tema ahí es que hay otro equívoco, que es la idea de pensar que se puede reducir el riesgo a cero. El riesgo a cero no se puede reducir, porque la única manera de que no haya riesgo, que haya riesgo cero, es que no estemos vivos.
Porque claro,
estar vivo
claro.
Implica riesgos.
Que respecto de eso también aquí hemos intentado reflexionar. el dichoso y meneado y traído invicto de pueblos como Bolívar, que por momentos parece que fuera un fin en sí mismo, no un medio para, ¿no? Y uno dice, pero si es un fin y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conservar, siguiendo con la metáfora futbolística, el arco en cero, el día que aparezca un contagio nos vamos a considerar los peores. ¿Es sano esto?
¿Cómo?
¿Es sano esto? Ah. Este planteo, plantearlo, verlo así.
Bueno, yo creo que es un objetivo muy loable y ojalá, no solo en Bolívar, sino en muchos lugares, esto ocurra de esta manera. Lo que me parece que hay que poder, creo, situar es que, bueno, el virus está, con el virus tenemos que convivir y, bueno, quizás hay que estar preparados para que esto pueda ocurrir, incluso en nuestra ciudad o en cualquier otro lugar donde nace el virus. Lo que me parece que por ahí hay que poder pensar es que quizás que no hay que encerrarse, porque tampoco eso lo va a garantizar. Hay como toda una serie de equívocos que tienen que ver, por ejemplo, también con el concepto de salud, ¿no? Digo, para problematizar y para pensar las regulaciones y las restricciones. A ver, nadie puede estar, digamos, en contra de lo importante de defender la vida, de priorizarla en términos de decisiones de gobierno y en términos de conductas individuales para construir un accionar comunitario que privilegie esto. Lo que pasa es que la vida no es solamente vida en términos biológicos. La salud no es solamente ausencia de enfermedades. La salud tiene que ver con un montón de cosas que hacen a lo vivo, porque incluso lo vivo no es solamente lo biológico. Y hay que diferenciar también diferentes momentos que llevan a diferencias en cuanto al establecimiento de lo prioritario. Y no olvidar que a veces situaciones de emergencia, situaciones agudas, situaciones muy complicadas, nos llevan a tomar decisiones y a orientar nuestras conductas que restringen en mucho aspectos muy importantes de la salud, de la vida, de lo económico, pero que tienen un carácter transitorio, porque además lo agudo siempre tiene un carácter de transitoriedad. Y ahí es donde es importante empezar a pensar, ¿no? Problematizar. Bueno, ¿en qué momento estamos? Por ejemplo, en el país, no todos los lugares están de la misma manera, hay contextos diferentes, hay posibilidades diferentes, hay diferencias en las prácticas. Por ejemplo, acá para ir a trabajar no hay que tomar un transporte público. Pero además, eso que te decía respecto de qué, de lo vivo, qué hace que una persona se sienta viva, pues, qué tiene que ver con lo sano, como mencionaste vos,
sí.
Pues, incluye toda una serie de cuestiones que no se reducen solamente a no tener el virus. Y me parece que en la medida en que se pueda, hay que empezar a poder dar lugar a estos aspectos. Y además, yo pensaba que tenía lo esencial. Nosotros los psicólogos estamos justamente tratando de que se consideren esta práctica como esencial. Porque, justamente, ¿qué define lo esencial? Lo esencial son las cosas palpables, tales como lo que está en la góndola de los supermercados. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es cosa que comer es esencial? Pero hay otros aspectos de la vida que también son esenciales y que si uno se tomara el trabajo de ordenar la posibilidad de habitar estos otros espacios, otras posibilidades, seguramente hablaríamos de la misma posibilidad de reducción del riesgo Por ejemplo, ahora está la posibilidad de la apertura de los restaurantes. Implica una responsabilidad, por eso yo quería decir algo de la responsabilidad, la libertad responsable. Porque en realidad, si uno organiza el espacio y cada quien, desde su conducta, atiende a lo que en este momento estamos llamando distanciamiento físico, ¿por qué habría más riesgo que yendo al supermercado o yendo al banco?
Sí.
¿No?
Sí.
O una exposición de arte, o incluso hasta la posibilidad de escuchar algún espectáculo, bueno, habría que encontrarle la vuelta, por supuesto que no podemos pensar recital en un cantativar.
Sí, hasta volver, ¿no?, al cine, por ejemplo.
Claro, habría que pensarlo. La verdad que yo, bueno, en ese sentido sí, no tengo a mi alcance la posibilidad de establecer los criterios, pero uno puede tener una coherencia y una lógica general que te permita, por lo menos, empezar por la pregunta. Bueno, en este escenario, o para evitar estas situaciones, que también tienen que ver con la salud, con el bienestar, con lo que nos humaniza, con lo que nos vitaliza, ¿es posible el distanciamiento físico? ¿Es posible lograr la reducción del contagio de la misma manera que lo pensamos en el otro espacio? Pero bueno, esto, yo por eso, digamos, una cosa es que uno ejerza la autoridad promoviendo obediencia y a su vez con el motor del miedo, y otra cosa es que no construya a partir del ejercicio de la autoridad la libertad responsable.
Claro, claro, claro.
La capacidad individual.
Que sobre eso quería preguntarte, como para cerrar, pero antes te comento y te cuento que se ha comunicado Susana Fittipaldi en nuestro Facebook, y que dice: como siempre, Cecilia Luna nos clarifica conceptos tan importantes como autoridad y responsabilidad en contexto de pandemia. Le mandamos un beso y le agradecemos a Susana, y además coincidimos con lo que ella acaba de postear a nuestro Facebook. Pero voy a esto como para cerrar. Para que se sostenga en el tiempo el acompañamiento de la población a las medidas contra la pandemia, que son básicamente restrictivas porque no se conoce todavía, no se ha descubierto la vacuna, como vos decís en el texto que me mandaste, una cosa es ir por el lado de el miedo que juega con la culpa y que va a generar obediencia de la población. Ahora, para que se sostenga en el tiempo el acompañamiento, como acabas de decir, debe construirse otra cosa que promueva la libertad responsable de las personas, porque si no, cuando el miedo se termina, se producen los desbordes. El miedo un día se termina y se producen los desbordes si no se ha construido esta cuestión de la responsabilidad de la libertad responsable. Ahora, para construir el acompañamiento a través de la libertad responsable, ¿qué recurso tienen los gobiernos? ¿Promover un horizonte de ideales? ¿O qué harían para que la cosa sea más genuina, que no pase solo por el miedo? Bueno, se ha cortado la comunicación. Vamos a intentar llamarla nuevamente a la licenciada Cecilia Luna, que no sé si me está escuchando, Cecilia.
Quizás se le ha cortado el...
Quizás se ha cortado, pueden pasar muchas cosas. Puede haberse quedado sin carga el teléfono celular, puede ser un problema
pasan
de la telefonía
cosas.
Celular. Pasan tantas cosas.
Hasta dando clase pasan tantas cosas,
claro,
con internet.
Pasan tantas cosas, es un contexto raro. Pero la vamos a volver a llamar como para cerrar, porque la verdad es que habíamos avanzado bastante y bien en la columna. Sabés que nosotros estamos haciendo fuga a través del recurso del llamado telefónico, ¿no? Para no promover la circulación de personas. Y en el texto que Cecilia me mandó, que te repito, quizá vea la luz, tal vez en el diario La Mañana, porque es un documento rico y esclarecedor también sobre la mirada de la licenciada Luna acerca de la pandemia y de lo que se está haciendo y de cómo promover el acompañamiento de la población, ella establece una diferencia entre obediencia y libertad responsable, ¿no? La obediencia puede terminarse pronto, si es que se termina el miedo.
Claro.
Ahora, si vos acordás con las medidas a través del ejercicio responsable de tu libertad, es distinto porque la sostenés y es como si las medidas surgieran de un consenso que parecía que lo había cuando empezó, o que efectivamente lo había cuando comenzó la cuarentena. El tema es cómo construir esa libertad responsable de parte de la ciudadanía, ¿no? No alcanza con que te metan miedo, que te vas a enfermar. Hay que ir un poco más lejos. Cecilia habla de promover un horizonte de ideales para que alguien se siente involucrado y cumpla porque coincida, porque se sienta parte, no porque lo mandan a quedarse en la casa. Bueno, no podemos restablecer la comunicación.